Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, para actualizarnos la información. 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Nos damos cuenta que mientras otros duermen, hay un montón de gente haciendo cosas para levantar todo un país. Nuestra España, un abrazo a los insomnes, a la gente que lleva unas cuantas horas currando y también a los que ahora mismo se están despertando. La alarma de su teléfono o de la mesita de noche, pues se conecta con la radio, componiendo las calles, y comienza para muchos este jueves 4 de marzo de 2021. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros poniendo calles. Y si te das cuenta, en este programa de radio no tocamos la política y nos vamos dando cuenta que ocurren historias humanas, historias positivas, que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva del día con un héroe anónimo al que una niña de tan solo 2 añitos pues ya puede decir que le debe la vida. La mañana del pasado martes iba a ser para Enrique pues una mañana más de su vida de ordinaria de jubilado. Bombero de profesión, lleva años ya alejado del oficio, y ese día había quedado con su hijo en Redueña, una preciosa localidad en la Sierra Norte de Madrid. Bueno, pues tras hacer unos recados, cogió el coche y allí se fue, pero nada más aparcar, unos gritos rompieron la normalidad de su jornada. Una persona estaba pidiendo desesperadamente ayuda. Enrique no se lo piensa ni un segundo y le dice a su hijo que espere allí y que vaya llamando al 112 mientras que él corre hacia la casa desde donde están llegando unos gritos. Claro, la persona que pedía ayuda era una mujer que estaba temiendo por la vida de su hija pequeña. La niña, con poco más de 2 años, se había caído a la piscina mientras jugaba y se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Enrique explicaba en la linterna, se lo explicaba a Expósito, lo que tuvo que hacer para salvar la vida de la niña.
Pues lo primero, meterla a insuflar al aire para ver si los pulmones se ve esto. Empezaba a echar agua, y correctamente ha empezado a echar agua. Y luego, a continuación, viendo que no respondía, pues empezaron los ejercicios de intervención.
Claro, poco después su hijo consigue contactar con un doctor que a través del teléfono les va dando las pautas que tienen que seguir.
Al poco tiempo de yo empezar los ejercicios de reanimación, mi hijo me ha alcanzado el teléfono, que me ha dicho que estaba en contacto con el doctor y que le tenía. Entonces hemos dejado el teléfono allí, hemos seguido los ejercicios, ya con las pautas que ellos me han ido diciendo también.
Durante 10 minutos le estuvieron realizando la reanimación y no se rindieron hasta que pudieron revertir la parada. Después llegaron los sanitarios y por fin consiguieron estabilizar a la niña. Hay que decir que esta pequeña se encuentra ahora mismo ingresada en el Hospital de La Paz, en Madrid, que su pronóstico es grave, pero según afirman los médicos, su vida no corre peligro. Claro, yo hago aquí una reflexión. Si Enrique no hubiera actuado tan rápido, probablemente el final de la historia habría sido otro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniéndole a este jueves 4 de marzo de 2021 las calles Santos Casimiro Rey, Capitón Obispo y Adrián Obispo y Mártir. Mira, hoy te estamos proponiendo charlar en redes sobre eso de, bueno, ¿qué te parece? ¿Tú cómo ves eso de tener el pasaporte de vacunación y de esa manera pues tener un cierto control sobre las personas que viajen de un país a otro? A las 4 te estábamos contando que uno de los grupos que se ha empezado a vacunar, al margen de los mayores y personal sanitario, es el de los profesores. Y claro, esto ha generado ciertos inconvenientes debido a los efectos secundarios, especialmente los que provoca la vacuna de AstraZeneca entre los mayores de 55 años. Pero tranquilos, ponedores, porque no son graves. Un poquito de fiebre, algo de náuseas y en poco más de 2 días se han esfumado. Bueno, pues desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras están pidiendo que, dada esta situación, se programen mejor las vacunaciones. Fernando Moraga Llob estuvo en la tarde de COPE para resolver todas las dudas al respecto.
Bueno, yo diría que en el caso de las vacunas en general son más frecuentes y más intensos en la población más joven. Uh-huh. A medida que se avanza en la edad, los efectos secundarios van disminuyendo, ¿eh? De la misma forma que a partir de los 65 años hay menos respuesta vacunal a la vacuna desde el punto de vista inmunitario, también los efectos secundarios en esa edad son menores. Y por tanto la población de 20, 30, 40 años son más frecuentes. En general, lo son más en la segunda dosis. Sin embargo, en el caso concreto de la vacuna de AstraZeneca, tal como se indica en la ficha técnica, son más intensos y frecuentes en la primera dosis.
Bueno, pues ahora vamos a cambiar el tema, más que nada porque te quiero preguntar si tú eres de siesta o no eres de siesta. Y te hago esta pregunta porque resulta que hay un estudio en el que se llega a la conclusión de que la predisposición para echarse la siesta ya no solo depende del cansancio que tenga uno, sino también de lo que influye en nuestro ADN. Impresionante. En unos segundos te vamos a dar más datos. Yo no sé si Beatriz Calderón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Tú eres, aparte de estar en la cueva de Gallofla, eres de dormir siesta o qué está pasando con ese micro?
No lo sé, porque luego sueno bien, ¿no? Es solo al principio.
Igual estás hablando con las tripas.
Entro demasiado a saco para este micrófono. Bueno, yo soy muy de siesta, debo tenerlo en el gen. Cuando era pequeña me sentaba muy mal, pero a partir de los 20 más o menos empecé a encontrarle el gustillo.
Sentido, ¿no? Sí.
Efectivamente, y ahora, en el sábado y el domingo en mi casa es una cosa obligatoria, quiero decir.
Sí. No, cuando uno se acostumbra a la siesta, las siestas yo creo que tienen que ser cortitas, ¿eh? Bueno, ahora nos dirá esta experta, pero te quiero decir que es importante que lo tengamos claro, si lo tenemos que seguir haciendo o no. Hay que escuchar, vale, con atención lo que nos vayan a contar ahora.
Yo voy a estar atenta porque algunas las hago cortitas, pero hay otras de pijama y orinal.
De más que lo que suele ser lo que descansas cada día.
Sí,
semana.
Sí, cuando hemos llegado a las 3 horas hemos tenido que parar. Bueno, vamos a tener también al grupo Risa Pulpo. Es jueves y antes de que le des la del pulpo a Carlos Herrera, comprobaremos qué significa estar revolvido, como dice mi hija. El otro Cholo Simeone va a hacer un recorrido por las diferentes sedes de los partidos para dar ánimos por los últimos resultados que han obtenido en las selecciones catalanas.
Genial, Bea, muchas gracias. Y Nacho Rodríguez nos tiene que contar el tiempo que tenemos para esta jornada que está amaneciendo para muchos. Este jueves 4 de marzo, ¿cómo viene el día, Nacho? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues bueno, las temperaturas se van a normalizar un poquito. Ya hoy vamos a notar cómo van bajando en la zona sur peninsular, aunque todavía va a hacer buen tiempo. En cuanto a las precipitaciones, vamos a tener algunos chubascos y tormentas en Galicia, que se pueden extender por toda la costa cantábrica, también en Cataluña y Valencia, aunque solo en zonas altas. En esta zona destaca la calima, aunque mucho más leve que ayer, porque la calima se está dispersando un poco por la península, y se espera también que para el viernes y el fin de semana ya empiece a disiparse todo esto.
Uh-huh. Muchas gracias, Nacho. Hay ponedores que nos mandaron una nota de voz, un mensaje de audio a nuestro WhatsApp, 662-942-605, y la verdad que es que de verdad me encanta escuchar a los ponedores.
Buenos días, ponedores. Soy Javi, de Madrid, militar de hace 13 años, siempre al pie del cañón. Un saludito.
Gracias, Carlos Javi. Moreno del Pulpo. Llevo muchos años escuchando este programa. Mm. Me encanta este programa.
¿Por qué?
Saludos.
Muchas
saludos
gracias.
Para la COPE.
Muy bien.
Programa Poniendo las Calles del Pulpo, desde Villajoyosa, Alicante.
Buenos días, bueno, Pulpo.
Muchas gracias.
Estoy encantado de poder conectar contigo. Mm. A partir de ahora, algunas mañanas te mandaré algún mensaje. Soy ponedor desde que empezaste el programa. Mm. Mi mujer y yo te oímos todas las noches.
Muchas gracias.
Soy ponedor.
Muchísimas Pulpo, gracias. Buenos días. Soy Carlos. Hola. Aquí estamos ya para terminar la jornada de hoy.
Hola, Carlos.
En el departamento de calidad de una fábrica de alimentación. Aquí estoy con mi compañera Rocío, que está terminando ya de tomarse el té. Y nada, quiero mandaros un saludo desde aquí, desde Dos Hermanas, a mi gente de los otros turnos, que lo apreciamos mucho y le damos muchos recuerdos porque lo vemos de cambio en cambio. Y también a mi gente de la tertulia cofrade, que a las 4, que ahora están todos un poco decaídos, como claro. No va a haber Semana Santa ni nada, claro. Pues a ver cómo lo llevamos. Así que nada, un saludo a todos y a poner las calles.
Muchas gracias y un abrazo a todos los cofrades que este año, pues desgraciadamente, pues nos vamos a tener que quedar en casa una vez más. Son las 5:15, las 4:15 en Canarias. Mensajes de voz que podéis dejar en el 662-942-605. Si alguien está trabajando ahora y quiere dejarnos un mensaje en nuestro Facebook, que lo encabece diciendo Ronda de Ponedores, para que os podamos leer y podamos decir las profesiones que se llevan a cabo en este momento. Pero ten claro una cosa, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen la radio para escuchar. Carlos Moreno, el Pulpo y Beatriz Calderón, poniendo las calles en COPE, escúchalos.
Qué gran mensaje, qué gran canción para sonar aquí en Poniendo las Calles. Bueno, vamos a lo que vamos, porque la siesta es verdad que es un acto que no todo el mundo ve y siente de la misma manera. Durante un tiempo, de hecho, se nos echaba en cara a los españoles como si este momento fuera fruto de nuestra falta de voluntad para trabajar. Vamos, que decían que era una muestra de que éramos unos vagos, que los españoles éramos vagos por dormir la siesta. Bueno, pues con el paso del tiempo, los estudios han ido demostrando que echarse la siesta es hasta beneficioso para el rendimiento. Pero es verdad que no todos, o que no a todos, les sienta bien echarse un sueño después de comer. Hay una nueva investigación que está liderada por el Massachusetts General Hospital y la Universidad de Murcia, que dice que dormir la siesta viene determinado por nuestros genes. Pues atención, ponedores, porque la catedrática de fisiología Marta Garaulet es coautora de este estudio. Marta, muy buenos días y gracias por madrugar para ayudarnos a poner las calles.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias. Oye, tanto hablar de si siesta sí, si siesta no, resulta que está en nuestros genes. ¿Esto cómo es? ¿Qué habéis averiguado en este estudio que habéis realizado?
Pues mira, es que resulta que hace como 4 o 5 años hicimos un estudio en gemelas y mellizas. Ajá. Gemelas y mellizas, 53 pares de gemelas y mellizas, o sea que 106 mujeres de unos 40 y pico años, que ya, por supuesto, ya no viven juntas, siguen, uh-huh, cada una tiene su vida, unas viven con el marido, otra con el perro, lo que sea. Y resulta que vimos que las gemelas tenían más del doble de asociación entre hermanas en su siesta, es decir, cuando una dormía la siesta, la otra también, uh-huh, las características de siesta, la duración, la frecuencia, todo, uh-huh, más del doble que las mellizas. Y entonces, de ahí hay una serie de ecuaciones que te sacan, uh-huh, cuánta es la heredabilidad. Y la heredabilidad era del 70%, y yo me quedé impactada, claro, porque eso es mucho. Y entonces, claro, eso nos hizo que yo, como soy también investigadora en Harvard, plantear ya la búsqueda de la genética de la siesta y cuántos genes estaban implicados. Y para eso hemos hecho 1 millón de personas y ya hemos visto que efectivamente que es que hay un determinante importante genético en que tú duermas o no duermas siesta.
Es curiosísimo esto que nos estás contando, Marta, sobre todo porque muchas veces después de comer como que a uno le entra modorra. Luego lo consulta con su hermano o con un familiar muy cercano y también le pasa lo mismo. Hay gente que piensa que lo hacemos porque somos vagos o realmente porque lo hacemos porque nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo nos está diciendo, échate un ratito a descansar, alma de cántaro.
Efectivamente, o sea, la connotación negativa que tiene la siesta, claro, es muy injusta porque... fíjate, ahí, cuando ya me adentré en todo este sistema de genes, pues resulta que la mosca de la fruta, la drosophila, ¿sí?, también tiene genética de siesta. Entonces, resulta que hay un gen que se llama el PER3, que lo tienen las moscas y eso hace que duerman siesta. Pero lo interesante es que, por ejemplo, la misma mosca, sí, en Suecia no duerme siesta y la misma, la hermana, en África duerme siesta, y es porque, sí, fíjate, y es que la temperatura ambiental, claro, cuando es elevada, es capaz de activar a este gen reloj, a este periodo 3, que activa la situación y la necesidad de siesta. O sea, hay que tener los genes, pero también tiene que haber un ambiente para que se propicie la siesta.
Marta, ¿habéis podido estudiar por qué hay personas a las que la siesta les sienta bien y hay otras personas que la siesta les sienta fatal? Yo no sé si tenéis alguna respuesta para esto que te acabo de comentar.
Pues mira, en este estudio lo único que hemos podido ver es la frecuencia de la siesta. Y lo primero que nos ha sorprendido es que pues un 38% de los ingleses duermen, uh-huh, siesta. Y los americanos parecido, o sea, que dicen que parece que es cosa de españoles y no, también. Pero en este conjunto también hemos podido ver la enfermedad, la obesidad, la hipertensión, cáncer, un montón de enfermedades metabólicas que se pueden asociar. Y lo que hemos visto es que dependiendo del subgrupo genético que tú seas, pues la siesta te puede hacer engordar o que aumente tu riesgo de hipertensión o de enfermedad cardiovascular, o por el contrario, que disminuya. Fíjate qué interesante.
Es muy interesante, es muy interesante. Fíjate, yo no sé si incluso los médicos de cabecera en nada podrían recomendar prescribir el dormir la siesta, porque eso a muchas personas les puede venir muy bien, pero que se lo tomen prácticamente como una obligación.
Sí, así es. O sea, yo creo que una vez que sepamos más, porque ahora lo que yo quiero es ver esto, cómo se traslada a España, porque aquí tenemos quizá una genética diferente o quizás también tenemos oportunidad, porque la sociedad está hecha también para poder dormirla, ¿no? Y tenemos también temperatura para que se activen, pues ver cómo se traduce todo esto. Pero yo estoy convencida que la genética va a ser semejante, porque hicimos otro estudio previamente de pues si eres cronotipo vespertino o matutino, ¿no? Y vimos que eran los mismos genes en Inglaterra que en España, prácticamente. Pero claro, aquí hay que ver todo lo que rodea la siesta. Es decir, hay personas que efectivamente, pues también depende de la época del año, también depende de cuál sea tu vida, de por qué duermes tú la siesta, de qué tipo de siesta, de qué duración. O sea, hay muchos factores que pueden influir.
¿Hay alguna media de siesta, no más de tanto y no menos de tanto, o da igual?
Pues mira, hasta ahora sí que hay una contradicción enorme. Hay un 50% de los artículos que dicen que es beneficiosa y otro 50% que dicen que es mala. Entonces, cuando empezamos a ver por qué, pues se está viendo que a lo mejor también depende que los países mediterráneos, uh-huh, pues parece que la siesta es beneficiosa, porque también se acompaña con una serie de hábitos que son beneficiosos, como a lo mejor tomar una dieta más mediterránea, una vida más pausada, pero claro, no está claro. Entonces, nosotros lo que ahora estamos viendo, que parece ser que coinciden más estudios en que si la siesta es corta, como resulta que es una siesta restauradora, pero que, ajá, no llega a tu cuerpo a considerarla como el sueño nocturno, porque lo malo es que si tú duermes una siesta de hora y media, sí, tu organismo, o de 2 horas, ya se pone en modo noche. Entonces es como si de repente te despiertan a mitad de la noche, ¿no?, cuando te levantas.
Que es cuando sientes que te ha cortado la siesta.
Justo. Y yo creo que eso parece que hay unanimidad, que una siesta muy larga, claro, entras ya en unas fases de sueño profundo, que el despertar no sienta bien.
Marta, ¿tú alguna vez te has quedado dormida haciendo alguno de estos estudios? Porque claro, me imagino que los tochos técnicos que te has tenido que leer, empollar y estudiar tienen que ser importantes.
Hombre, y solamente buscar de en 1 millón de genes por persona cuáles son los genes de la siesta. En 1 millón de personas, imagínate qué rollar. Pero jolín, sí, a todos nos pasa que hay una... Esto también lo hemos visto mediante sensores de temperatura, actividad y posición y luz, que hay una hora sobre las 3 de la tarde que hay una bajada de la alerta y que, por ejemplo, a ti a las 3 te hacen... Vas a una charla y lo más normal es que te duermas.
Hombre, claro, porque claro. Los párpados se caen, no los gobierna uno, es verdad.
Efectivamente, tus ritmos circadianos también hacen que a esa hora haya una alerta mucho menor y más propensión a dormir.
Oye, Marta, en ese estudio que me ha pasado Chechu, que es nuestro experto en análisis de demográficos, he encontrado que hay como una especie de 3 grupos que están marcados por sus genes en el aspecto del sueño. Y aquí Chechu me ha puesto en fluorescente, me dice que te pregunte que cuáles son. Si para saber cuál, más que nada por saber a cuál pertenecemos cada uno en este equipo, porque Chechu está permanentemente dormido.
¡Ay, qué gracia! Sí, bueno, sí. Pues es que hay gente, efectivamente, a lo mejor Chechu, seguramente él es del grupo genético de personas que en general necesitan dormir más horas durante las 24 horas del día. O sea, tienen una genética de mayor necesidad de sueño, ¿no? Uh-huh. ¿Tú duermes siesta?
Procuro no, pero sí que te reconozco que cuando puedo en el sofá, con la tele de fondo o con la radio de fondo, sí que me desconecto unos 20, 25 minutos.
Sí, y tú has visto, por ejemplo, que a lo mejor, no sé si te pasa, pero a lo mejor en tu casa, uh-huh. Hay otra persona que no hay ruido, no hay nada, pero no puede dormir, aunque quiera, no duerme.
Sí, eso pasa muchísimas veces.
Eso pasa muchísimo. Uh-huh. En mi casa, por ejemplo, en verano, pues de 5 a 7, la casa está oscura y hace mucho calor. Claro. Y mi padre siempre ha dormido y mi madre nunca. Yo decía, ¿pero por qué mi padre duerme y mi madre? Es que no puede.
¿Y hay respuesta para eso?
Esos son los genes, o sea, es una genética totalmente diferente, es una genética de siesta, y yo pienso que mi padre debe tener los 123 genes de siesta y sin embargo mi madre ninguno.
Claro, me lo creo.
Pero a lo mejor hay otro subtipo genético que es el del sueño fragmentado. O sea, hay personas que la noche duermen con sueños muy fragmentados, se despiertan muy frecuentemente, no llegan, a lo mejor si le hicieran un electroencefalograma, no llegan al sueño más profundo. Y estas personas a veces tienen también genética, una genética especial de siesta, una serie de genes, y que tienen que ver con todo este tipo de sueño nocturno. Y entonces vemos que a estas personas sí que la siesta se asocia al menos con obesidad y con hipertensión.
Hay muchos ponedores, mucha audiencia de este programa de radio que cuando me escribe, o hacemos a lo mejor la pregunta del día y es ¿por qué nos escuchas? ¿Qué haces despierto entre las 4 y las 6 de la mañana? Muchas respuestas, Marta, y esto lo puedes añadir a tus estudios, sí. Me dicen que es por la edad. ¿La edad es un factor que nos ayuda a dormir peor?
Sí, porque mira, en nosotros el sueño, hay una parte que es de tus ritmos internos, circadiana, sí. Y hay otra que es homeostática, que es para mantener el equilibrio, ¿no? Y con la edad, pues vamos perdiendo todas las señales que nos sincronizan con el exterior. Por ejemplo, generamos una melatonina menos fuerte, que es la hormona de la noche, claro. Nuestra glándula pineal funciona peor, tenemos los receptores de melatonina peor, luego estamos menos sincronizados porque los ojos, la luz es el mayor sincronizador y entonces por la mañana no tenemos, a lo mejor hay cataratas y esa luz no sincroniza también el reloj interno. Y luego a partir de la menopausia en la mujer se dice que hay, y eso lo hemos estudiado nosotros, un despertar que se llama en precipicio sobre las 5 de la mañana, que está marcado por nuestras hormonas y por esos cambios hormonales, y que es interno, es endógeno. Entonces, efectivamente, conforme nos hacemos mayores, tenemos menos capacidad de diferenciar la noche y el día y los periodos que debemos dormir y los que no. Es como un ritmo más continuo.
Qué interesante, Marta, lo que nos estás compartiendo, la información que nos estás compartiendo con esta comunidad de oyentes, los ponedores de calles, que vivimos al revés. Es verdad que hay gente que en nuestro caso pues dormimos muchas veces en dos partes, ¿no? Pues a lo mejor dos horitas antes del programa o antes de llegar a la radio. Y luego cuando acaba el programa, ahora dentro de un ratito, a las 6 de la mañana acaba el programa, pues luego nos metemos en la cama. Claro, dormimos por fascículos, dormimos por entregas. Y claro, realmente lo más duro llega cuando nos enfrentamos al fin de semana, que tenemos por delante noches normales. ¿Cómo podemos regular todo eso? Cuando digo nosotros, ya no solamente me refiero a los equipos de este programa de radio, sino la gente que vive con estos horarios. Porque, claro, la gente tiene que descansar. Es que es vital el poder descansar correctamente.
Claro, es vital. Entonces, eso estamos investigando. Nosotros en Harvard estudiamos a trabajadores por turnos. Claro. De hecho, hemos hecho un estudio ahora de cómo afecta cenar cuando hay melatonina, es decir, no estamos hechos para comer cuando hay melatonina, que es la hormona de noche, uh-huh. Y esto pues aumenta el azúcar, etcétera. Y estamos viendo pues las alteraciones fisiopatológicas que se asocian con hacer actividades diurnas en la noche, ¿no? Y claro, es que toda nuestra fisiología está hecha para vivir de día y dormir de noche. ¿Qué pasa cuando esto no es así? Pues lo que estamos viendo en general es que, fíjate, si a mí cuando me preguntan qué debemos hacer, pues si durmiéramos siempre y fuéramos totalmente, o sea, lo ideal sería, pues yo me separo de esta sociedad, invierto mi vida y me hago como los animales nocturnos.
Modo ermitaño.
Efectivamente, o sea, la noche la hago día, el día la hago noche y no me afecta, perfecto, pero eso es muy difícil muy porque complicado. Vives con gente, claro, llega el fin de semana, quieres comer con alguien, quieres Bueno, entonces está una manera que estamos viendo que es muy útil, que es, por ejemplo, si tú te levantas tú te acuestas a las 7 de la mañana porque toda la noche estás despierto, te acuestas a las 7, terminas una guardia, por ejemplo, pues tú comes bien, haces un buen desayuno antes de acostarte. Te acuestas. Te levantas a las 3 de la tarde, ¿no? Duermes 8 horas. Te levantas a las 3, comes como si fuera una comida normal. Y luego cenas a las 8 de la noche, antes de irte a la noche nocturna de trabajo, ¿no? Y luego durante la noche que estás trabajando, tratar de no comer. Es decir, que tu organismo perciba lo que es todos tus alimentos, que es lo que más genera problema, porque es comer cuando no debes, ¿no? Como si fuera de día, pero tú duermes de día. Y entonces eso es lo que estamos viendo en general, que afecta menos al azúcar, a la diabetes, al riesgo cardiovascular, a cáncer, etcétera, de las personas que tienen ciclos invertidos.
Madre mía. Pues Marta, ha sido un placer que hayas compartido tanta sabiduría en cuanto al sueño y a los estudios que estáis realizando. Fíjate, todo esto comienza en Massachusetts, en el Hospital General y también en la Universidad de Murcia. Te mandamos un abrazo muy fuerte y yo agradezco mucho que una catedrática de tu categoría, una fisiología como eres tú, Marta, que estés aquí poniendo las calles con nosotros y que compartas este estudio tan interesante. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo, Pulpo, que te vaya muy bien. Un beso.
Genial, Marta. Muchísimas gracias. Un abrazo. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Las 5:31, las 4:31 en Canarias. Mira, hace unos días nos llegaba este mensaje al programa. Era una ponedora, Alicia, que nos escribía por un motivo muy especial y quiero hoy compartirlo con todos vosotros. Abro comillas. Hola amigos de Poniendo las Calles. El próximo día 4, mi marido hace un año que nos dejó. Era buen seguidor de vuestro programa y todos los días a las 4, hora canaria, nos conectábamos juntos para oír Poniendo las Calles y el paso que le dabas a Carlos Herrera. Bueno, pues hoy les escribo para hacerle a él un homenaje. Muchas gracias por estar ahí. La casualidad hizo que muriera a las 3:45. Desde ese día yo sola me despierto para acompañaros. Soy ponedora, acompañada del recuerdo de mi persona, el ser que estuvo a mi lado durante 26 años y que a sus 48 nos dejó. Y cierra el mensaje diciendo mil gracias. Pues Alicia, te mando un abrazo muy fuerte, las gracias por este mensaje tan bonito y que tu marido descanse en paz. Canción que no consiguió Freddie Mercury, entre comillas, venderle a los Queen y se la quedó para él solito, ya editada como Freddie Mercury, Nací para quererte, I was born to Love You. Estamos recordándolo en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, el programa previo a Carlos Herrera, donde estamos hoy pues tratando un tema delicado, Bea, porque hay un montón de gente que está alarmada con esto de las vacunas necesarias, y bueno, y reflejadas en una, como una especie de un pasaporte, y hay gente que le parece bien y que no le parece bien, y los ponedores están dejando muchísimos mensajes.
Sí, muchos mensajes, pero antes te voy a leer uno que nos ha llegado echándonos la bronca, Pulpo, para que veas, el de Maite González, que nos regaña porque dice: muy mal, Pulpo, muy mal, me disteis vida cuando estuve malita y no podía dormir, ahora trabajo y te escucho todas las noches, pero claro, jolín, cuando libro quiero dormir y chico, pues a las 4 los ojos como platos. Pues nada, que tenemos que escuchar al Pulpo. Gracias por vuestra compañía. Ya, hay gente que ha llegado ya a escucharnos con pesar.
¿Pero por qué?
O sea, ya nos escuchan y dicen, pues nada, escuchar al Pulpo.
Pero no, vea, no tenemos la culpa de que la gente, en el momento en el que pueden descansar, sigan sintonizando la radio. Aquí les acogemos y les damos la bienvenida porque queremos un montón a nuestra audiencia.
Claro.
Pero que no se enfaden.
Ni que se, claro, nosotros no tenemos la culpa de que se desvelen, ni de que no puedan luego conciliar el sueño.
Es un mensaje ni de un nada, poco de nada. ¿Eh?
Claro, es un mensaje, pobrecita mía. Pues gracias, nada, Maite, gracias por escucharnos.
Muchas gracias.
Mira, María Teresa nos cuenta, dice, vamos a ver, yo he sido azafata de vuelo y para volar a determinados sitios no se exigía nuestra cartilla de vacunación. Cólera, fiebre amarilla, paludismo y un montón más que no me acuerdo. No es ningún drama llevar encima cuando uno tiene que viajar la cartilla con las vacunas, que esto se ha hecho en otras ocasiones. Concepción González dice, pues a mí me parece perfecto. Creo recordar que cuando mis hijas se matricularon en primero de GB también la exigían. Sin ella no entraban en ninguna escuela pública, cuando hubo una temporada que parece ser que era obligatorio, porque actualmente no lo es. De hecho, hay niños que no están vacunados de determinadas enfermedades.
Sí, es verdad, es verdad.
José Ramón Cristino, y te leo este, dice, me parece bien, así podremos viajar con seguridad y evitar las cuarentenas, pero deberían vacunar más, porque claro, cuanto más vacunen, más podremos viajar.
Claro, es verdad. José Antonio Tejero dice todo lo contrario, dice que, Pulpo, todos tenemos el derecho a no vacunarnos, pues nos están metiendo agentes en nuestro cuerpo, del cual no tenemos ninguna información de que revierta su uso. Bueno, José Antonio, es su, bueno, su pensamiento y es su mensaje, y nosotros aquí lo leemos, por supuesto que sí. Quiero dar las gracias a Lourdes Álvarez, que nos está escuchando ahora mismo desde Aranda de Duero, o a Conso Fernández, que nos dice simplemente que nos escucha todas las tardes desde California. Un abrazo, hacéis que esté cada día más cerquita de mi amada España. Así que, Conso, muchísimas gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Bea, tenemos mucha suerte de recibir continuamente mensajes tan bonitos, ¿eh?
Sí, sí, tenemos muchos mensajes de gente que nos quiere, aunque nos eche la bronca porque no duermen.
Es verdad, es verdad. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Me imagino que alguno de los temas que vais a tratar hoy los vas a compartir con los ponedores.
Efectivamente, no es ninguna sorpresa. Vale. Te cuento que sobre la mesa tenemos lo que muchos oyentes tienen también en la cabeza, y es la Semana Santa y qué va a pasar con ella. ¿Vamos a poder viajar? ¿Vamos a poder ir a visitar familiares? ¿Sí? ¿No? Ayer hubo reunión entre comunidades y sanidad para acercar posturas. De momento, sin ningún acuerdo. La mayoría de comunidades quieren cerrar, pero algunas otras, con Madrid a la cabeza, por ejemplo Canarias tampoco quiere, prefieren aprovechar esos días para reactivar un poco la economía. Sin embargo, como no ha habido acuerdo, Sanidad va a preparar un borrador que va a debatir con las comunidades el próximo miércoles. Aún así, en el Herrera en COPE se maneja información y algo de lo que contiene ese borrador se va a poder adelantar en el programa de hoy. Además, hay varios asuntos que están generando mucho ruido sobre los que vamos a discutir, como por ejemplo la vacunación de las infantas. Ellas ya han admitido que se vacunaron en Emiratos Árabes y que lo hicieron para poder ir a ver más a menudo a su padre, que no hay que olvidar que también son personas con ganas de ver a la familia. Habrá que escuchar qué dice Carlos Herrera sobre este tema, que ya sabes que maneja también buena información, y también al resto de colaboradores, para saber si hay división de opiniones, como parece que la hay en los estamentos políticos. Ya sabes que dependiendo del bando al que escuches, vas a escuchar una versión u otra. Y por último, Pulpo, no sé si sabes que los grados universitarios de 3 años tienen los días contados.
Sí, es verdad.
Pues son carreras como producción musical, que a ti te gusta mucho la música, ciencias urbanas, cine, pues podrían sufrir cambios después de que el ministro de Universidades haya dicho que se acabaron los grados de 3 años. Y claro, surgen muchas preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con los chavales que estén cursando ahora mismo alguno de esos grados? Claro. ¿O en qué puede afectar esto al panorama académico? Bueno, pues para saberlo, vamos a hablar con José Carlos Gómez, que preside la Conferencia de Rectores de Universidades Española, y también vamos a hablar con varios universitarios a ver qué opinan de esto, Pulpo, a ver si están contentos o a disgusto.
Qué interesante todo lo que vais a tocar hoy en el programa, ¿eh? Otra vez.
Pues sí, y estos son solo tres temitas, Pulpo, porque la verdad es que la mochila viene llena de cosas, ¿eh?
Qué interesante. Bueno, entenderás que los ponedores mutemos a eso de las 6 de la mañana y que nos convirtamos en fósforos y en fosfonautas y disfrutemos con todo vuestro equipo, ¿no?
Y estaremos más que encantados de recibiros.
Genial, Gonzalo, que tengas un gran día.
Igualmente, Pulpo, un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Los ponedores, esa gente incansable que están trabajando unas horas bastante complicadas. La de gente que hay trabajando desde las 10, 11, 12 de la noche, que están con los camiones de arriba abajo, esos trabajos duros, complicados y que a la vez tienen la suerte de compatibilizarlo con la escucha de radio. Yo de verdad que agradezco un montón a los ponedores las actividades que realizan y que nos escuchan. Por ejemplo, Félix Martínez dice que vive en Torrejón de Ardoz y que ahora mismo se está dirigiendo a Villalbilla, donde trabaja como carnicero en el Covirán. Bueno, pues que toda la gente de Villalbilla sepa que en el Covirán el carnicero también es ponedor. Así que Félix Martínez, buena ruta.
Igual que Benito Sánchez, que está en un taller de cerrajería.
¡Qué grande! Paco Naranjo dice que ahora mismo está conduciendo autobús a la cochera para empezar a recoger trabajadores que van al campo, en este caso a recoger lechugas, que mañana estará entre Lorca y Corbera, pueblo de la región de Cartagena, y ahora está poniendo las calles.
Ángel Martínez es maquinista de excavadoras. Dice que lleva corrida España entera, que es de Baza, en Granada, pero que ahora se encuentra en Barrueco Pardo, en Salamanca.
Genial, Benito, nos da los buenos días. Dice que está en ruta hacia Almería desde Valencia y manda un abrazo a todo el equipo de ponedores.
Keti Viejo nos saluda, dice que se levanta muy temprano porque es cocinera en una escuela infantil.
Genial, Antonio Zafra dice que está en el condado, en Jaén, terminando la noche, una noche más y una noche menos, Pulpo, muy tranquila, por cierto. Quiero mandar un saludo a todos los compañeros de la Guardia Civil y Policía que están terminando la noche. Un saludo, como no, también para todos los ponedores. Que nos cuidemos mucho, nos dice Antonio Zafra.
José Julián Alos dice que tiene un pequeño comercio en su Marcárcel, en Valencia.
Y Juan Carlos Sánchez, que tiene 40 años como funcionario de prisiones. Un abrazo, Juan Carlos.
David Jiménez nos escucha porque está en una planta potabilizadora.
Qué bueno, y mi último mensaje, Chewi Aguaronero. Dice que es un mañico que sale de trabajar de la logística de Mercadona en Zaragoza. Dice, Pulpo, siempre os escucho cuando vuelvo del trabajo. Pues Chewi, un abrazo bien fuerte y gracias por ser ponedor.
Y Manuel Sánchez, que nos cuenta que él trabaja en la Marina Mercante como jefe de máquinas.
Impresionante la cantidad de gente que mientras otros duermen están haciendo cosas espectaculares para que España no deje de producir ni un solo minuto. La gente que está en activo y, por supuesto, cuenta la gente mayor, la gente jubilada, que fueron los que nos pusieron las calles que hoy disfrutamos. Un abrazo a nuestra gente mayor. Son las 5:41, hora menos en Canarias. Vamos a seguir con nuestra temática musical de la semana, que son las canciones de los 60. Bueno, pues resulta que el grupo de hoy nos lleva hasta el 67. Fíjate, aquel año se estrenaba en televisión ¿Es usted el asesino?, una serie española de 9 episodios que se emitía en televisión española. Fue dirigida y protagonizada por Narciso Ibáñez Menta y conformó todo un hito del género policíaco y el suspense en nuestro país. Esto se producía cada lunes, millones de espectadores españoles se sentaban frente al televisor para ver una de las series más icónicas de los 60, y así es como comenzaba su primer capítulo. Eso nos sirve para conocer qué pasaba en nuestra España en 1967, que es el mismo año en el que nacía Fórmula Quinta. Su primer disco se presenta en Madrid, es un fracaso rotundo, tanto que el grupo está a punto de separarse, pero en mayo publica en su segundo sencillo llamado La playa, el sol, el mar, el cielo y tú. Y así se cuelan entre los 10 discos más vendidos de aquel verano. Y poco después, en el 68, nacen Los Diablos. Al principio versionaban canciones del dúo dinámico, pero la fama les llega en el 69 cuando lanzan Un rayo de sol, con la que consiguen su primer disco de oro. ¿Que por qué te estoy contando la historia de estos dos grupos? Bueno, pues porque tras triunfar en los 60 y en los 70, en el 96, deciden volver, lo hacen juntos en un proyecto llamado Fórmula Diablos, y hoy vamos a repasar algunos de los éxitos que nos han acompañado generación tras generación con la fusión de estos dos grupos. ¡Música arriba, Mariano!
Buscando el sol en la playa.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es don Alejandro Macarrón Larumbe, experto en demografía, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. ¿La incertidumbre sobre la economía cree usted que es más determinante para la natalidad que el virus?
Los países súper ricos están también, como nosotros, en mínimos de fecundidad, ¿no? De hijos.
Un grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida, que ha irritado al gobierno cubano. Yotubel Romero, ¿qué tal, Yotubel?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Estamos a punto de dar del pulpo a Carlos Herrera, pero antes, ¿por qué no echarnos unas risas con el Grupo Risa, con Fernando, con Óscar y con David? Chicos, Grupo Risa, buenos días.
Eso es. ¿Por
Hola,
qué?
Buenos
¿Por
días.
Qué?
¿Qué tal,
¿Por
pulpo?
Qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver, ¿por qué no?
Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué, hoy con qué venís? Que os veo, os noto revueltos.
Sí, bueno, revolvidos.
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 Como Alberto Garzón. Oye, te has fijado Alberto Garzón, que dice proponido, habla como nosotros.
Proponido.
¿Eh?
Yo creo que ya nos escuchaba en la jungla hace muchos años.
Sí, habla como nosotros.
Y hablaba como nosotros, es verdad.
Bueno, atención, documento estremecedor. La semana pasada el Valle Fiesta con Juanma, que vamos a recuperar aquí para que pongáis las calles con alegría y con buen humor. Bien. Se trata del entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone. ¿Verdad, Cholo? ¿Cuál es tu eslogan? ¿Cuál es la fórmula que te ha hecho triunfar? ¿Cuáles son las palabras mágicas?
Partido a partido. Eso, y eso, sobre todo, una frase que digo mucho, que el pulpo también la toma para sí, que el esfuerzo no se negocia.
El esfuerzo no se negocia.
Lo que dice el pulpo a su equipo, el esfuerzo no se negocia. Pulpo, es que no cuesta tener protagonista, no cuesta levantar un teléfono para que la gente nos llame. El esfuerzo no se negocia.
Pero sobre todo hay que ir partido a partido, y por eso el Cholo va y llamó, entre otros, a Foro Asturias, a Ciudadanos, a Compromís, al Bloque, al PNV y a Nueva Canaria. Va,
partido
a todo el
partido.
Arco. Zorrera.
¿Un foro?
Foro Asturias, ¿verdad?
Sí, sí.
Encantado de saludarle. Mire, mi nombre es Cholo.
Sí.
Qué buena voz.
Muchas gracias, Cholo. Cuéntame.
Estoy haciendo una ronda de partido para felicitarle por el trabajo que están haciendo y por los resultados.
Sí, que no son buenos.
Esto no es como empieza, sino como termina.
Sí.
Mucho
sí.
Ánimo.
Uh-huh.
Y como voy partido a partido, la saludo y continúo. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Ya va para eso, nada más.
Sí, sí.
Gracias por llamar a Ciudadanos. Es informamos que esta llamada puede ser grabada por Ciudadanos, Partido
Igualmente.
De la Ciudadanía,
Copy.
Para su medición y análisis.
Su llamada se ha puesto en espera. En breve le atenderemos.
Para los votantes que hay, no creo que las líneas estén ocupadas.
No, es que ya hay mucha gente, ¿no?
¡No queramos hacer postureo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale!
En estos momentos no podemos atender su llamada. Inténtelo de nuevo más tarde.
Buenos días, dígame.
Buenos días, Más Madrid.
Sí, sí, el grupo municipal de Más Madrid.
Ya podría ser Más Leti. Hola, soy el Cholo, buenos días. Les llamo porque estoy yendo partido a partido.
Ya.
Nos queda mundo.
¿Qué necesita? ¿Qué es lo que quiere?
Qué buena Vox.
Sí, sí. A ver, es que ahora mismo están todos los concejales y está todo el mundo en el pleno. Y hay pleno municipal.
¡Ay, los plenos!
Si usted me dice la consulta que quiere o lo que sea...
El esfuerzo no se negocia.
Ya.
Muy bien, muchas gracias, muy amable. Sigo partido a partido. Es
que un abrazo. Buen día, hasta luego.
Compromís, buen día.
Compromís, buenos días.
Buen día, digues.
Soy el Cholo.
¿En qué parle?
Buen día, ascolta, soy el Cholo. Voy partido a partido. Nos queda un mon. Qué buena Vox. Estoy parado para...
Dime.
El esfuerzo no se negocia. Soy el Cholo. El Cholo. El Cholín.
Caraleo.
Gracias por llamada Ciudadanos. Te informamos que esta llamada puede ser grabada por Ciudadanos.
Sí, no la va a grabar el PSOE. Venga, venga, dale, 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 que tampoco hay tantas llamadas. Somos uno. Pero si no más quedamos uno, si vamos para atrás.
Disculpe,
como los cangrejos.
En estos momentos no podemos atender su llamada.
Ciudadanos.
Inténtelo de nuevo más tarde.
Hola.
Vos días.
Hola, hola.
Es el BNG.
Sí.
Eu sono el Cholo, el Choliño. Partideiro a partideiro. ¿Cómo estén? ¿Tuto bene?
Todo bien, todo bien.
Qué buena Vox, que en gallego es, qué boa Vox, boniña, boniña. ¿Qué tal hablo el gallego?
Vaste defendiendo. Ven, ven.
Voy.
Muy bien, muy bien.
Voy.
Pues muy bien, pues un placer.
Voy partideiro a partideiro.
Muy bien.
Voy. Teño que colgar.
Veña, chao.
¿Sabine hecha unón?
¿PNV?
Sí.
Uf. Egunón. Cholo Nais, Deituko Dut, le estoy llamando, partido A.
¿Me puede hablar en castellano, porque ahí entiendo el castellano?
En nuestro plantel les vota a ustedes Torreira, Savic y Jano Black.
Sí, diga.
¿Me entendió o vuelvo a Lusquera?
No.
Soc el Cholo Nais, Deituko Telefone A, Joseba Larrañaga.
¿Y qué es lo que quiere?
Nada, que simplemente voy partido a partido y por eso he llamado.
Ah, muy bien.
Me queda un mundo aún.
Muy bien, muchas
No hicimos
gracias.
Nada y el esfuerzo no se negocia.
Vale, agur.
Gerorte.
Hola.
¿Esto es Nueva Canarias?
Sí.
Uf, un momento, ¿eh? Buenos días, yo soy el Cholo, ¿qué tal, muchacho?
Bien, estoy... ¿pero quién es?
Yo soy el Cholo, estoy yendo partido a partido. Qué buena voz. El esfuerzo no se negocia. Llamaba porque estoy aquí con los muchachos. Estoy yendo partido a partido, con la guagua. ¿Me entendió?
Sí, digan.
Qué buena voz. ¡Viva Nueva Canalla!
Bueno, Cholo, despídete de poniendo las calles.
Bueno, voy a pedir poniendo la calle. Yo soy Cholo, a todos los muchachos, a todos los chichareros, a Chechu, a Chacho, a Chicharito Hernández, a Chin Chin, a Chan Chan, Papa con Mojo, Guagua.
Eso es.
¿Qué decirle? Estamos pensando ya en competir en Champions, en Champions League. Y un saludo a toda la naturaleza, a los chagales, a los chihuahuas, a los chuchos, a los chimpancés y a los chinches.
Perfecto.
Y al chulfo, que está haciendo el programa poniendo las calles. Cachichalles, calle. A todo Canarias. Dale, pulpo, dale.
Ahí estamos.
Grupo Risa, gracias, ¿eh? Chicos.
Bueno, pues nada, que mañana estamos con Herrera a las 11:30, es decir, el circuito habitual. Ahí os esperamos, amigos.
Ahí os escucharemos. Gracias, Fernando, gracias, Óscar, gracias, David Miner. El Grupo Risa en Poniendo las Calles. Y en 8 minutos comienza Herrera en COPE y ahora tenemos a Carlos Herrera un poquito aquí para darle la del pulpo. Carlos, buenos días.
¿Qué tal?
Mira, hoy podemos escuchar, si te apetece, Lucho Dalla, Bobby Womack, Humberto Tocci o, por ejemplo, y yo sé que te va a gustar mucho, el gran Chris Rea.
Pues mira, sí, el primero y el último. Lucho Dalla, que me gusta Lucho Dalla.
Oh, qué bien.
Humberto Tocci no me interesa nada, es una cosa.
Vale. Cobraza.
Cobraza, y has dicho otro que no me acuerdo quién era. Y...
¿Bobby Womack?
Bobby Womack, está bien, sí.
Uh-huh. He seleccionado una canción de Bobby Womack, de esas que te va a hacer reflexionar y yo creo que te entra perfectamente en Radio Carritos Deluxe, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, de este tío se pueden decir cosas tan alucinantes como que pinta muy bien, está triunfando ahora mismo en la pintura, pero la elegancia con la que ha hecho los discos y ha tocado la guitarra es un auténtico maestro, ¿eh? Chris Rea.
Sí. O sea, me gusta. Tiene un mismo corte prácticamente en todas las, ¿verdad? Las canciones, pero el corte me gusta.
A mí también, a mí me gusta muchísimo. Quizá esta sea, esta canción que estamos escuchando, este The Road to Hell, puede ser una de las más conocidas. También, sin duda alguna, lo es este On the Beach. Esto es también un pelotazo increíble. pero luego como rarezas que ha firmado en las que él ha colaborado, te contaré que él estaba en un viaje, en una escapada de amor, como él lo definió. Estaba en Glasgow, les vio actuar, estaba actuando Deacon Blue en ese momento, y directamente Chris Rea le dijo a Ricky Ross: oye Ricky, yo quiero tocar una canción con vosotros. Uh-huh. Y esta canción, en el primer disco de los Deacon Blue, allá por el 87, pues se graba esta guitarra, esta Slave Guitar, de Love Great Fears, una de las canciones que se incluían en el primer disco de los Deacon Blue. Uh-huh. O sea que me dices que eres muy de Lucho Dalla.
Sí, sí, ha habido cosas de Lucho Dalla que me han gustado mucho. Uh-huh. Me parece de los italianos más interesantes desde Battisti, ¿eh?
Sí, fíjate, te voy a decir que está muy en la onda de Battisti. Mm. Pero fíjate, yo creo que si esta canción tiene versiones, porque el Caruso mira que tiene versiones, yo creo que la versión que hace Lucho Dalla es espectacular.
Esta es. La serie de televisión, esto era al final de los 80. Ajá. Uh-huh. Era magnífica, comenzaba con un caballo que iba anunciando el tren para que la gente se fuera apartando. Un jinete, que viene el tren y venía el tren detrás. El tren iba, y es verdad, iba por la Novena Avenida. Lo que hoy es un paseo ecológico, muy bonito, un jardín. Era una vía del tren que luego se hizo elevada porque mató a mucha gente. Y que recogía esa serie, ¿no? Que hablaba de los primeros años del siglo anterior.
Qué bueno, por favor. Bueno, pues hoy hubiese cumplido 78 años. Nacía en 1943 en Bolonia, en Italia. Este hombre hizo las cosas muy bien. Y recordarle, y esa voz tan característica, pues es un auténtico lujazo que nos lo podemos permitir hoy, en este jueves 4 de marzo. Herrera, las calles te las dejo puestas. A esta hora los ponedores necesitan escucharte y es lo que vamos a hacer.
Me voy alegrando.
Habitas.
Pensó le noti la en América.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.